Como les acabo de adelantar, hoy contamos, vamos a tratar el tema de protocolo y protocolo institucional de la mano de Ana Aceituno, directora general de Natenea. Estamos esperando también a Álvaro González de la Cruz, director general de Arquitectura y Comunicación, que estará con nosotros. Pondrá un blog en nuestras vidas Mavi Enríquez, de Avanza Comunicación, y contaremos en la última entrevista de la TADME dentro de la sección en comunicación con Agripina, con Alfonso Puerta y Antonio Lucas de Ados Publicidad y Antonio Piñeiro de Estrategias de Medios de Andalucía.
Es comunicación. ¿A quién tenemos hoy?
Pues como les acabo de adelantar, Ana Aceituno, directora general de la empresa Natenea. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes, Carlos. Encantada de estar en tu programa.
Muchísimas gracias por estar aquí. Como siempre digo a todos los compañeros que intervenís en él, este programa lo hacemos entre todos. Bueno, Ana es licenciada en Ciencia de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, premiada con la Medalla de Oro de la Escuela Internacional de Protocolo en 2006 y también cuenta con el Premio Internacional de Protocolo Empresarial en el año 2007. Ana, yo habrás oído quizás en el sumario que tenemos una sección que se llama Agripina, que era la madre de Calígula y fue la primera mujer de la historia en grabar su efigie en la moneda de la época.
Sí.
Ya estábamos hablando de la importancia de darse a conocer y en tu caso el nombre de la empresa tenía también viene de otra diosa griega, ¿no?
Sí, sí, sí. La tomé como inspiración.
Que identifica los valores que rigen la vida humana desde hace siglos. Esto de los valores humanos hoy en día está muy de moda o debería de ponerse más de moda aún, ¿no?
Tenemos que recuperarlos, por eso precisamente están de moda, porque vivimos en una sociedad que le faltan los valores y bueno, pues ahora tenemos en cuenta que tenemos que recuperar algo que es esencial al ser humano, como es el respeto, la educación, saber escuchar, la dignidad, la coherencia, la ética, en fin, mucho.
¿Porque estamos quizás en un cambio de ciclo en todos los órdenes de la vida?
Sí, sí, es como yo siento y pienso. La palabra crisis que se está utilizando de una manera muy extensa e intensa en todos los medios de comunicación y en todos los contextos, yo creo que bueno, puede ser un tema puntual, 1 o 2 años, pero esto va para más largo y lo que indica es un proceso de transformación a todos los niveles. Ya no sirven los esquemas políticos que en cierto modo hemos venido utilizando en la democracia occidental, ni en los países árabes. Ya los modelos financieros y bancarios están perdiendo credibilidad. Los medios de comunicación, como el escándalo del caso Murdoch, pues deja a muchos estamentos de la sociedad al descubierto, las prácticas poco éticas, la corrupción, en fin, muchos, muchos ejemplos podríamos poner.
Bueno, se supone que después de la tempestad vendrá la calma, ¿no?
Por supuesto que sí. Estamos en el inicio de un nuevo ciclo y antes tenemos que terminar el viejo.
Muy bien. Antes de centrarnos en el tema del protocolo, quería preguntarte, porque veo que también en la presentación de tu empresa trabajas el tema de la inteligencia emocional. Quizás uno de los...
Sí.
Quizás uno de los autores más famosos o conocidos es Daniel Goleman.
Sí.
Pero actualmente, ¿estamos trabajando la inteligencia emocional de manera correcta o lo suficiente tanto en el entorno empresarial, familiar o social, o vamos hacia atrás un poco como los cangrejos?
Pues mira, el tema de las emociones cada vez se está trabajando más, de una manera más consciente. quizá anteriormente en el mundo organizacional, en el mundo de las instituciones educativas, pues bueno, era transmisión de conocimiento, vamos a llamarlo puro y duro, ¿no? En el sentido de, bueno, pues teníamos que cumplir unos objetivos, transmitir unos conocimientos en base a unas guías, etcétera, ¿no? Lo mismo en el mundo empresarial, pero ahora a través de precisamente de esa entrada en el mundo de la inteligencia emocional, pues somos conscientes de que somos seres humanos, que no solamente tenemos el hemisferio izquierdo para razonar, sino que también tenemos el hemisferio derecho, pues para sentir, para intuir y para trabajar como seres humanos, no como máquinas en pos de unos objetivos que nos marcan las organizaciones. Y estoy comprobando cada vez más, eso es muy positivo, que se están trabajando habilidades como gestión de equipos, liderazgo, negociaciones, gestión de conflictos, desde el punto de vista de la inteligencia emocional, para desarrollar precisamente esas habilidades y esas emociones, saberlas gestionar. Están ahí, bueno, pues a ver cómo trabajamos con ellas.
El concepto de inteligencia emocional es algo que ya estaba con anterioridad, pero que no se utilizaba lo suficiente, ¿o es que está de moda ahora, como te decía antes?
Bueno, pues es que desde que el mundo es mundo tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos intuiciones, creatividad. Hemos ido innovando con la razón, por supuesto, pero también con la emoción y el sentimiento. Quizá ahora se le esté dando un mayor énfasis precisamente por lo que te decía anteriormente, porque modelos anteriores basados única y exclusivamente en el razonamiento y en la lógica 100% y en los objetivos puros y duros, pues se está viendo que hay algo que interviene más.
Bueno, pues vamos a centrarnos un poquito en el tema del protocolo, que a mí me parece que es una asignatura, digámoslo así, que hemos oído muchas veces hablar de ello, lo hemos escuchado a nivel coloquial, pero que es una asignatura bastante más profunda y muy completa, ¿no? Yo comentamos al principio que la comunicación y la publicidad ya venía de antiguo, con lo que hemos comentado de las diosas griegas, de Atena y bueno, y de Agripina en concreto.
Sí.
Y ya he leído también que expresiones protocolarias vienen desde el antiguo Egipto, desde el Código de Hammurabi. O sea que el protocolo es realmente antiguo.
Sí, ten en cuenta que desde que existen rituales y unos procedimientos para hacer las cosas, eso es un protocolo. Tú hablas con médicos y dices, no, es que según nuestros protocolos de actuación tenemos que seguir estos pasos para atender a los pacientes o estos procedimientos previos a la operación o al diagnóstico que le tengamos que hacer, ¿no? Cuando estamos en una empresa, bueno, pues el protocolo de evacuación es este, ¿no? Y bueno, pues el protocolo en sí lo que significa son una serie de pautas ordenadas, organizadas en secuencia para conseguir un objetivo a través de una forma de actuación, sea esta del tipo que sea.
Quizás identificamos más el protocolo con la educación.
Podría identificarse más, pero en las diferentes percepciones que hay del protocolo me he encontrado con situaciones muy curiosas. Desde que, bueno, pues se interpreta el protocolo como debo comer en la mesa, como tengo que vestirme para ir a un evento, que para mí es la punta del iceberg, porque es simplemente una imagen estética para un momento muy puntual, pero hay mucho más de fondo, Otras veces se identifica o se percibe el protocolo como algo muy de mucho boato, de bueno, como algo que está alejado del día a día y que forma parte de la realeza o de grandes eventos que tienen mucha formalidad. O a veces se ve el protocolo pues desde una forma, pues vamos a decir, más frívola o más glamurosa, ¿no? Y en los tres casos que te he comentado, pues no son los casos más adecuados para definir lo que es el protocolo en su esencia, ¿no?
Porque al final el protocolo es un compendio de normas, pero también en muchas ocasiones de sentido común, ¿no?
Sí. Sí, efectivamente, el sentido común forma parte del protocolo, pero hay que tener muy en cuenta que a veces hay choques de sentidos comunes. En determinadas ocasiones, mi sentido común me puede decir cómo tengo que hacer las cosas, tu sentido común te dice cómo las debes de hacer, pero otra persona que intervenga también con su sentido común tomará a lo mejor otra decisión distinta a la tuya y a la mía. ¿Y qué vamos a hacer en esa ocasión, en esa situación tan concreta? A ver, ¿cómo nos decantamos? Pues tendremos que utilizar criterios objetivos para saber, dentro del sentido común, qué solución es la más lógica de acuerdo a los objetivos que se persigan y a los intereses y las personas que intervengan en el evento.
Claro, porque el ámbito del protocolo abarca tanto instituciones, organismos oficiales, ejército, iglesia, universidad, como eventos sociales, simples amigos, reuniones, a nivel familiar también y, por supuesto, a nivel empresarial. Habrá una base común, pero diferencias sustanciales entre todos ellos, ¿no?
Sí, porque son códigos. Son códigos de lenguaje que en el ámbito familiar y social tienen un significado más cercano y quizá pues en otros ámbitos como el oficial, el empresarial, el eclesiástico, el universitario, pues en algunos momentos, en algunas ocasiones habrá que proyectar una imagen de poder. De poder en lo que respecta a esa situación. Estoy pensando claramente en el caso del protocolo en las empresas, la Junta General de Accionistas de cualquier empresa del IBEX 35, si vemos las imágenes que aparecen en televisión o las fotografías, vemos que el Consejo de Administración, con el presidente a su cabeza, y tal como están diseñados los escenarios de ese evento, pues transmite un poder muy muy intenso, ¿no? Eso mismo sucedería cuando hay la ceremonia de un acto de honoris causa en la universidad. O cuando vino el Papa, pues bueno, todo aquí a Madrid, pues bueno, todo lo que eso supuso de protocolo eclesiástico o en el ámbito oficial, cuando tenemos el día de la fiesta nacional, pues bueno, cómo está todo enlazado para dar precisamente esa imagen de poder.
Y en el tema empresarial, muchas empresas conocemos que cuentan con libros de estilo, con manuales corporativos. ¿Ocurre lo mismo con un manual interno protocolo? ¿Existe?
Pues desgraciadamente no. Salvo excepciones, como tú dices, todas las empresas cuentan con un manual de las normas básicas de cómo reproducir gráficamente su logotipo. Los pantones, la tipografía, los usos correctos e incorrectos. Pero no todas las empresas tienen el manual interno de protocolo. Es absolutamente importante porque si solamente pensamos en el protocolo en la empresa como el único que realiza el presidente o el consejero delegado o incluso el consejo de administración, pues la verdad es que nos vamos a quedar con una parte muy muy corta de lo que es en sí el protocolo. puesto que cuando acudimos a una empresa somos recibidos por una recepcionista o atendidos por una secretaria o por cualquier otro directivo de la organización que nos recibe en su despacho o en una sala de reuniones. Y bueno, eso ahí se siguen unas normas, unas pautas, unas costumbres que tienen que estar contempladas para proyectar una imagen adecuada y correcta de la organización.
¿Y quién suele controlar el protocolo en las empresas? ¿Los departamentos de comunicación, de relaciones institucionales, a veces las secretarias de dirección?
Pues en el mundo empresarial las funciones de protocolo como tales hoy todavía están poco identificadas como departamentos de protocolo estrictos, salvo, como te he comentado anteriormente, en empresas muy consolidadas o con una proyección de imagen externa muy potente, ¿no? Es muy común encontrarnos estas funciones de protocolo que las pueda realizar la propia secretaria de presidencia, precisamente por su cercanía al máximo directivo de la compañía, en la gestión de la agenda, la representación pública que pueda tener este máximo directivo. Pero también, y cada vez eso sí que es más frecuente, está presente en las áreas de comunicación, en los departamentos de las compañías, que a la hora de organizar eventos, como otra más de las herramientas de comunicación, pues cuando ese tipo de eventos tiene relación con las administraciones públicas o con determinados estamentos del entorno con el que se relacionan muy, muy formales, pues evidentemente no queda más remedio que aprender los códigos de comunicación del protocolo. Y, de hecho, así es como yo comencé mi actividad en el mundo del protocolo en la empresa y, bueno, como una herramienta más del área de comunicación, independientemente que, por supuesto, luego ya se crean los departamentos específicos en función de la dimensión y la valoración que tenga el protocolo dentro de la empresa y para la empresa.
Y a nivel institucional, ¿es homogéneo en la mayoría de los países, al menos del ámbito europeo, o varía sustancialmente?
Difiere por las características culturales. No es lo mismo cuando salimos a hacer negocios a China o a India que cuando hacemos negocios en Francia, ¿no? Uh-huh. Y aquí he introducido otra palabra clave para la que el protocolo es útil, para hacer relaciones, crear y fortalecer los apoyos que tengamos a nivel institucional, a nivel comercial, porque es importante cómo nos comportamos en esas relaciones comerciales. En la pregunta que me haces respecto a los temas culturales, es muy, muy importante tener en cuenta que determinadas actuaciones que tengamos aquí en España no tienen el mismo significado que puedan tener en otros países, europeos, americanos o asiáticos. ¿Por qué? Porque los códigos, la interpretación, la cultura y las costumbres difieren. Y aunque tengamos semejanzas y podamos, con nuestro sentido común, como tú decías, cuando vamos allí ya no es solamente nuestro sentido común. Ya tenemos que saber cómo relacionarnos y comportarnos en esas otras culturas, sobre todo pues con el tema de la puntualidad. Es básico en determinados países, sin embargo, en otros, pues no, la puntualidad, si nos ponemos nerviosos, bueno, ¿por qué no viene la visita o por qué no nos reciben? Bueno, pues es que todavía no han llegado, porque en esos países no se considera que la puntualidad es una primera norma, o porque en unos países sí el contacto personal a través de dar la mano o un abrazo o el beso en las mejillas, como puede ser en el caso de las mujeres, es bien recibido, no hay ningún problema, y en otros países pues no se permite ese contacto personal, ni siquiera a través de la mano. y es un lenguaje más gestual.
En este sentido, me estaba acordando de, por ejemplo, en las numerosas reuniones que hay ahora mismo en la Unión Europea, como hace un tiempo se decía que los españoles éramos muy besucones, y ahora cuando ves la televisión en estas reuniones todo el mundo se besa. Lo hemos exportado a otros países.
Sí, porque bueno, pues ya son costumbres y además, sobre todo cuando hay un entorno de confianza y de conocimiento, da más pie a perder esa formalidad, ¿no? Entre comillas, puesto que pues uno de los temas que en el protocolo profesional se habla, ya sea en cualquier contexto, es el tema de, bueno, pues si es correcto dar dos besos o dar la mano entre mujeres y entre hombres y mujeres. Bueno, pues depende de si en ese momento nos sentimos cómodos o incómodos. Lo más formal y lo más adecuado para cualquier cultura y cualquier persona, sea hombre o mujer, es dar la mano. Eso es lo más correcto y lo más educado. Luego ya cuando se genera un espacio de confianza y de comodidad, pues es más sencillo que podamos dar los besos. Pero bueno, todo esto es relativo, porque en relación con la Unión Europea, con el entorno de la Unión Europea, yo recuerdo unas imágenes donde Nicolás Sarkozy daba dos besos o abrazaba a Angela Merkel, y claro, Angela Merkel se sentía incómoda realmente, ¿no? Con esa afabilidad o esa forma de actuar de Nicolás Sarkozy, sobre todo lo que fue al inicio, ¿no? O en un momento dado cuando durante una de las cumbres del G20 en Estados Unidos, pues Berlusconi hizo un gesto a Michelle Obama delante de su propio marido, ¿no? Y Michelle Obama, no sé si recordarás esa imagen, alargó su brazo cual lanza para crear ese espacio de separación para que Berlusconi no se le acercase.
Claro. En esa línea iba un poco la pregunta, porque efectivamente ahora se ve que con tantas reuniones pues hay más confianza y todo al final se diluye un poquito, ¿no?
Eso es.
¿Cómo conjugamos, Ana, el protocolo en eventos multiempresariales donde los organigramas no son homogéneos?
Pues tendremos que buscar aquellas semejanzas. Es decir, saber qué cargos homólogos puede haber, aunque tengan diferentes denominaciones, y tener en cuenta siempre que la máxima figura de un organigrama o de una organización tendrá que relacionarse o recibir y atender de una forma específica a la máxima figura de otra organización en su organigrama. Siempre buscar aquello que suponga puntos en común.
Tengo aquí a mi lado a mi compañero Álvaro, que ya ha podido llegar a tiempo.
Hola, Ana, muy buenas, encantado de conocerte.
Igualmente, aunque buenas sea, tardes, Álvaro.
Aunque sea a través de las ondas.
Muy bien.
He estado atento, aunque en el coche he pillado un poquito el inicio de vuestra conversación.
Sí.
Y la verdad es que coincido plenamente, ¿no?, con todos los aspectos que has valorado, ¿no? El protocolo sí es verdad que es un elemento súper importante en la comunicación interna y externa de las empresas, de la institución, y que al fin y al cabo no está tan asumida, por lo menos bajo mi punto de vista, desde el punto de vista empresarial como tanto institucional, que lógicamente sí que está establecido en los estamentos que habéis comentado, pero sí hay una parte en la que la empresa a veces creo o percibo que no lo valoran suficientemente, cuando en algunos casos es posible que hasta te permitan fraguar un mejor negocio, un mejor entendimiento e incluso ampliar la relación comercial que puedas tener, ¿no?
Sí, por supuesto. Es que el error o posibles errores de estas situaciones, lo que comentábamos antes, ¿no, Carlos? Que bueno, pues cómo se interpreta, ¿no? ¿Cuál es la percepción del protocolo? Entonces, mientras se siga interpretando como algo totalmente alejado que está en las grandes instituciones oficiales, o como aquello que es que me pongo, o como un marisco en la mesa, pues realmente, claro, estamos perdiendo, a mi juicio, pues la parte realmente importante del protocolo, que es a acercar personas, acercar instituciones a través de unas pautas, de unas formas que por diferentes culturas tendremos que aprender, tendremos que manejar, ¿no? Y en relación con las empresas que comentas, Álvaro, supongo que habréis visto u oído las diferentes menciones que se hace cuando hay viajes comerciales a diferentes países, ¿no? Que va una autoridad, bien sea nacional o autonómica, abriendo paso a los empresarios que quieren hacer negocios en otros países. Y cómo el ámbito oficial se pone a disposición del ámbito privado para abrir esas puertas vía pues oficinas de comercio internacional, vía embajadas. Y cómo se promueven las visitas empresariales a instituciones y organismos de gran relevancia en esos países y en cualquier entorno, precisamente para favorecer las relaciones comerciales y empresariales. Y eso sigue su protocolo y sigue su norma de actuación, tanto y que puede ser factible tanto para una empresa grande, IBEX 35, como para una pyme, porque hay pymes que están cuidando mucho el protocolo en su actuación con los clientes, con los empleados, con los proveedores. Y es la valoración que se tenga a favor o menos favorable del protocolo.
Sí, sí, no, sin duda. La verdad es que al final eso es lo que hace que una empresa se posicione mucho mejor, ¿no? Pero sí es verdad que falta todavía una cultura en la que, en fin, las empresas apuesten, como habéis comentado antes, que a lo mejor la secretaria de dirección, que tiene muchas funciones y que en el fondo pues a veces ejerce unos papeles que lógicamente tiene un elemento mucho más profesional y que la empresa sacaría mucho más partido si es capaz de poner al frente profesionales o dejarse aconsejar con empresas o dejarse aconsejar pues con los protocolos establecidos, que al fin y al cabo por eso están, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Las funciones que hay que desarrollar en el ámbito del protocolo en las empresas, pues bueno, lo primero es definir en qué consiste, cómo vamos a trabajar el manual interno de protocolo, qué tipos de actos, de eventos tienen lugar en nuestra actividad, cuáles son las precedencias generales que se toman en la empresa, ¿no? Cómo establecemos, pues, consejo de administración, comité de dirección, los departamentos, las áreas, cómo las organizamos. También, pues bueno, las visitas de empresa, pero no solamente las visitas al presidente, sino también las visitas a cualquier persona que recibe en una organización. Los regalos, pues los regalos, cómo se hacen, se pueden hacer, no se pueden hacer. Todo el tema de organización de viajes. En fin, el día a día, la presencia en foros y asociaciones profesionales y empresariales de nivel, ¿no? Pues cómo todo eso se gestiona, las relaciones con los medios de comunicación, todo cuenta.
Bueno, sin duda, ¿no? Y además, bueno, no quiero acaparar, simplemente comentar que me parece que la apreciación inicial en el que el sentido común, que es el que debe imponerse, que a veces es el menos común de los sentidos, porque desgraciadamente no se aplica, sí que es el que te va a facilitar un poco ciertas cuestiones y que en el fondo con buena voluntad, pero a veces hay más buena voluntad que profesionalidad, y entonces bueno, es un poco las carencias que eso que hace, pues todos esos elementos que tú apuntabas, que desde la propia visita o recepción de personas o cómo tratarlos o cómo regalarlos o cómo agasajarlos, pues te va a posicionar y te va a proyectar, y que en el fondo es un conjunto, ¿no?, de elementos que tienen que estar perfectamente integrados en la empresa, ¿no?
Sí.
Porque yo os quería preguntar, en el tema de las situaciones difíciles que antes comentábamos, lo del sentido común, ¿existe también como figura importante la propia del anfitrión para resolver estos problemas?
Pues sí, evidentemente, porque en el ámbito de protocolo tenemos que considerar dos figuras, el anfitrión y los invitados. Y dentro de esos invitados, pues bueno, tendremos alguno o algunos de ellos que adquieran la dimensión de invitado de honor, ¿no? Al que le damos más importancia, ¿no? todos la tienen, pero bueno, es para nosotros, desde el punto de vista del anfitrión, desde el punto de vista de comunicación, la figura más relevante que tanto para el evento como para nosotros mismos, pues nos va a dar esa proyección. Y hay que tener en cuenta que en cualquier acto, en cualquier casa o en cualquier empresa, quien decide es quien organiza el acto. En palabras así más sencillas, si por ejemplo, Carlos, tú nos invitas a cenar a tu casa, pues tú decides a quiénes vas a invitar, a qué hora va a ser la cena, el menú que tú vas a poner, y bueno, pues cuando llegamos a casa tú has decidido si nos vamos a sentar de una determinada manera o tú libremente dices que nos sentemos como queramos, que eso también lo puedes decidir. Entonces, no tiene sentido que si nos invitas a Álvaro y a mí, pues Álvaro te diga, oye, Carlos, es que tienes que hacer esto de esta determinada manera, y vaya yo y te diga, oye, Carlos, que a mí esto no me gusta, y mira, que yo no me quiero sentar al lado de Álvaro o al lado de otra persona, ponme. Entonces, claro, en esa situación tú como anfitrión tienes que tomar una decisión.
Sí, pero eso normalmente va a pasar si no ha sido precavido, ¿no? Porque en el fondo lo hemos llevado al ámbito más familiar o más cercano, pero okay. Si eso lo aplicamos en el ámbito institucional y no ha sido precavido, no te has dejado aconsejar, seguramente si no tienes planificado adecuadamente el protocolo, posiblemente metas la pata y te encuentres con situaciones complejas, independientemente de que bueno, pues ciertas instituciones quieran siempre abarcar más de lo que les fija el propio protocolo, uh-huh, o que ciertos elementos o ciertas institución o estamento social quiera aparecer con mayor intensidad. Pero claro, esas son cuestiones que si tú lo has planificado, lo has analizado, no, uh-huh, tiene que tener ningún tipo de hándicap, ¿no? Entiendo.
Sí, evidentemente la planificación cuenta. Los criterios objetivos también cuentan, y en el ámbito del protocolo oficial, para la ordenación de autoridades, tenemos el Real Decreto 2099/83, que te organiza, te da unas precedencias. Hay también algunos decretos de protocolo en algunas autonomías, y bueno, a la hora de organizar un acto y de establecer el protocolo y las precedencias dentro del mismo, pues es fácil, tú acudes a esa normativa oficial y ya sabe el cargo correspondiente, en que si van otras personas con otros cargos, saben perfectamente, ahí no se van a producir ningunos problemas, al contrario, porque cada uno sabe dónde le toca ir. Le puede gustar más o le puede gustar menos, pero sabe que va organizado. Los problemas suceden cuando tenemos que intercalar autoridades o cargos oficiales con cargos empresariales o con cargos del mundo de la cultura, del mundo del deporte, de diferentes ámbitos. Porque, claro, si a nivel oficial hay una norma que nos dice cómo hacer las cosas, pues ahí los criterios objetivos están claros, ¿no? Pero en el ámbito del protocolo en la empresa tendremos que utilizar el organigrama. Como vamos a decir, el organigrama sería el equivalente al Real Decreto en las instituciones oficiales. Pero, bueno, pues cuando intervienen diferentes administraciones, cuando intervienen diferentes personas con, bueno, con su afán de protagonismo o incluso en relación con la parte de inteligencia emocional que mencionábamos antes, pues bueno, en la que las relaciones humanas no funcionan correctamente, pues cualquier cosa va a ser punto de roce y de fricción para generar una situación delicada. Y que nosotros como anfitriones, como personas que organizamos ese evento, tenemos que tomar una decisión. Y aquí, pues lo más recomendable es mano derecha, pero también mano izquierda.
El sentido común de Ana Aceituno.
Podría ser. La inteligencia emocional la aprendí y la desarrollé muchísimo a raíz de estas situaciones difíciles a las que me tuve que enfrentar, porque realmente desde mi sentido común, desde mis pautas, no entendía muy bien cómo se podían producir esos conflictos. Y al fin y al cabo, cuando se producen esas situaciones, no son agradables para nadie. Para nadie en absoluto. Y ahí lo que hay que hacer es utilizar, pues eso, el sentido común, diplomacia, pero también tener muy claros cuáles son los criterios objetivos a utilizar.
Correcto.
Y negociar. O sea, también la parte de la negociación es muy eficaz trabajando en protocolo.
Bueno, cuando nos invite Carlos a cenar, entonces no te preocupes que nos sentaremos sin problema.
Me leeré antes el manual completo.
Era simplemente un paralelismo.
No, de, no, no.
Bueno, pues cuando lo organice Carlos.
Te he tomado la palabra, te he tomado la palabra y lo tengo ya en el dedo.
Estuve pensando en el menú, Ana, que eso es lo interesante.
Ahora que se acercan las Navidades.
Muy bien. Ana Aceituno, encantado de haberte tenido aquí con nosotros, de haber charlado este ratito que de verdad da para mucho.
Sí, sí.
Y espero poder tener otro día aquí en el programa con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Carlos, a ti, Álvaro, también.
Igualmente.
Y bueno, pues nada, me alegro de haber podido charlar con vosotros en una charla de amigos y nada, pues hasta la próxima y enhorabuena por el programa.
Muchas gracias, Ana, un saludo.
Otro muy
grande. Un saludo.
Hasta luego.